Paniagua, bienvenido a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estamos a 2 de agosto del 2023 y esta diligencia se programó en audiencia pasada para dictar sentencia. El expediente que estamos ahorita trabajando es el 2023-0451, que tiene identificación interna 2023-010-119, siendo la demandante la señora Gina Alejandra Clavijo Salinas y demandado el Banco de Bogotá S.A. Esta diligencia la dirige Diana María Ardila Zúñiga en calidad de directora de audiencias de este despacho. Le voy a dar la palabra al doctor Paniagua para que por favor me regale sus datos para presentarse en esta diligencia.
Gracias, doctora. Buenas tardes. Juan Carlos Paniagua Jaime, identificado con cédula de ciudadanía 10244857-24 de la ciudad de Bogotá, exhibe mi cédula. Portador de la tarjeta profesional 236914 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado general del Banco de Bogotá y judicial, de acuerdo al poder aportado antes de la diligencia.
Perfecto, doctor Paniagua, mil gracias. Dejo constancia entonces de la acreditación del doctor Juan Carlos Paniagua Jaime en su calidad de apoderado del Banco de Bogotá S.A., a quien se le reconoce personería para actuar dentro de esta diligencia, decisión que notifico en estrados. Por otra parte, no se observan causales de nulidad que invaliden lo ya actuado o que impidan seguir con la presente actuación. En ese orden de ideas, voy a proferir sentencia, así como lo manifesté al principio de esta audiencia, de la siguiente manera. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Gina Alejandra Clavijo Salinas y el Banco de Bogotá S.A., en donde solicita en su escrito introductor lo siguiente. Pretensiones. Que ustedes, como ente supervisor, realicen la respectiva investigación a este banco para que tipifiquen mi caso como fraude por A. El tiempo para congelar una cuenta es muy extenso, sospechoso para que en ese mismo momento retiren el dinero de mis cuentas. B. Si la asesora me pregunta que si reconozco estas transacciones es porque al momento de decirle no, debieron ser anuladas en el momento. C. La llamada a la cancelación debe estar guardada, prueba suficiente para que tipifiquen mi caso como fraude. Cuantía. Estimo bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de esta demanda, que el valor de mis pretensiones asciende a la suma de 17.120.000 pesos discriminados así. 12.120.000 pesos, correspondientes a la suma de dinero que tenía en mi cuenta de ahorros, valor del dinero sustraído y objeto de controversia contractual. 3 millones de pesos, correspondientes a la suma de dinero que tenía en mi tarjeta de crédito, valor del dinero sustraído y objeto de controversia contractual. 2 millones de pesos correspondientes al daño emergente por el tiempo de este proceso. A estas solicitudes se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas y excepciones de mérito que tituló culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para demandar, débitos regulares, validez de los mensajes de datos y la genérica. De acuerdo con el contenido de la demanda, con la contestación a la misma, así como lo manifestado por el representante de la entidad demandada en interrogatorio de parte realizado dentro de la audiencia inicial celebrada, se tienen los siguientes hechos. En primer lugar, la demandante posee con la entidad Banco de Bogotá S.A. los siguientes productos: una cuenta de ahorros terminada en 3377, un dispositivo asociado con la aplicación de banca virtual del Banco de Bogotá S.A., una tarjeta de crédito terminada en 2239. En segundo lugar, el día 19 de enero de 2023, manifiesta la demandante que le hurtaron su celular en el cual tenía la app banca móvil del Banco de Bogotá. En tercer lugar, desde la aplicación virtual se realizaron diferentes operaciones así. Dos avances desde su tarjeta de crédito por banca móvil por 2 millones de pesos y por 120 mil pesos. Las transferencias, se hicieron adicionalmente dos transferencias dirigidas al banco Ave Villas a la cuenta de ahorros terminada en 041 por internet por valores de 2 millones de pesos y 290 mil pesos. Adicionalmente, se hace una transacción, una transferencia por canal virtual electrónico por 5 millones de pesos a la cuenta de ahorros terminada en 763. Sentado lo anterior, encuentra la delegatura que los contratos objeto de estudio son dos. Por un lado, un contrato de apertura de crédito instrumentalizado con la entrega de una tarjeta de crédito, el cual se encuentra tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, definiéndole como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. En segundo lugar, un contrato de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio que dispone: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentaviente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen la mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden y debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, que es un conjunto también de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, que debe estar protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad de este, que este reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero pueda incumplir las obligaciones que tiene dentro del contrato financiero. Súmase a ello que, como lo hubiere sostenido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con sentencia del doctor Ariel Salazar Ramírez en el 2016, ha manifestado lo siguiente: atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público en que ellas existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones se obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados de los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alega, pues se presume la buena fe aún la exenta de culpa. Aunado a lo anterior, ha reiterado también la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 2020, componente el doctor Luis Alfonso Rico Puerta, lo siguiente: nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo, ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente, sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es como la biometría. Esto de acuerdo con la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y, haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se tuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva ínsita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado, de manera general, en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, tarjeta de débito, en algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, a efectos de resolver el problema jurídico consistente en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Bogotá S.A. con ocasión a las operaciones realizadas el 19 de enero de 2023 desde la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorros de la demandante por valor de 7.290.000 pesos que desconoce la usuaria. Por lo tanto, se procederá a analizar si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o de la actora en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta la manifestación de la cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba al hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Debo dejar constancia en este momento también que la suma por la cual se debe reclamar la cuantía de la pretensión de la demandante es por 7.290.000 pesos y no por 12 millones, como lo estaba manifestando la demandante en su escrito de demanda, debido a las comprobaciones que se hicieron al interior de la entidad financiera. En este punto, y teniendo en cuenta que la demandante no ha acudido a ninguna de las diligencias programadas por este despacho para estudiar su caso demandado, se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso y tener como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en las excepciones propuestas por la demandada en su contestación, en tanto que la demandante incumplió sus deberes de custodia y confidencialidad que debía observar respecto de sus elementos transaccionales de autenticación y que las transacciones se realizaron con los elementos transaccionales de la demandante, aunado a que la actora confiesa en su escrito de demanda que el día 19 de enero de 2023 le hurtaron su teléfono celular en el cual tenía la app móvil del Banco de Bogotá, debiendo haber custodiado su elemento transaccional desde el cual se realizaron las operaciones ahora desconocidas. Al respecto, la misma Corte, en sentencia del 2016, siendo la magistrada ponente la doctora Margarita Cabello Blanco, señaló, empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etc., para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante les sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. De manera adicional, téngase en cuenta que, con la contestación de la demanda, la entidad financiera aportó el documento que se titula Reglamento de Persona Natural. Dentro de ese reglamento está el numeral 27, que establece que el cliente se obliga a cumplir con las normas, reglamentos y o protocolos de seguridad, uso y procedimientos de cada servicio, producto y o aplicativo que le indique el banco, comunicados por cualquier medio idóneo. Del anterior aparte, se extrae que el cliente se obliga a cumplir los protocolos de seguridad de sus productos, dentro de los cuales está la protección y custodia de sus elementos transaccionales. Frente al particular, téngase en cuenta que la actora indicó en su escrito introductor, se reitera, que le hurtaron su celular en el cual tenía la app transaccional del banco y desde el cual se realizaron todas las operaciones desconocidas. Es de tener en cuenta también que las operaciones, según la trazabilidad de las mismas, fueron realizadas sin errores y con los datos seguros de la demandante. Adicionalmente, la entidad financiera envió los mensajes al celular registrado por la demandante ante el banco para notificaciones. A partir de lo anterior, se encuentra probado el incumplimiento de la demandante respecto de las obligaciones de seguridad y custodia de sus elementos transaccionales y, por ende, compromete su responsabilidad en la realización de las operaciones disputadas. Comportamiento que se muestra determinante del daño experimentado. Sentado lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por el consumidor demandante constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad financiera incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. Al respecto, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros, lo cual está contenido en el capítulo primero, título segundo, de la parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 del 2014 de esta superintendencia, que deben asegurar las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con estas, se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho, las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Esto está en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 de la circular ya mencionada anteriormente. En cuanto al perfil, una vez revisados los logs transaccionales allegados por la entidad financiera, así como lo manifestado por el representante del banco en interrogatorio de parte, la operación de avance realizada desde su tarjeta de crédito por 2 millones de pesos se encuentra por fuera de su perfil transaccional, en tanto que dentro de su historial se observan avances en un día por un máximo de 500 mil pesos. De igual forma, desde su cuenta de ahorros, si bien se realizaban transferencias a cuentas de otros bancos de manera virtual desde la banca móvil, las mismas no superaban la suma de 2 millones de pesos. Y la realizada el día de los hechos fue por la suma de 5 millones de pesos, valor que supera su perfil por ese canal. Es de anotar y aclarar que teniendo en cuenta el log transaccional de la cuenta de ahorros de la demandante del 2022, se observa una transferencia virtual por un valor de 12.942.400 pesos, pero la misma fue realizada por un canal diferente al acá debatido, motivo por el cual la entidad financiera debió haber alertado dichas operaciones y haber procedido a bloquear los productos financieros o a confirmar las mismas con la consumidora en tiempo real, lo que no hizo sino hasta que la demandante se comunicó con la línea de atención. Así las cosas, la entidad bancaria demandada, contrario a obrar de acuerdo a lo establecido en la circular ya transcrita y proceder a confirmar o bloquear de inmediato los productos de la cliente, y no obstante permitió que se realizaran las transacciones discutidas, que se encontraban ya por fuera del perfil transaccional, como lo es el avance de los 2 millones de pesos desde su tarjeta de crédito y la transferencia desde su cuenta de ahorros por 5 millones de pesos. Por ende, se ve configurada, de manera adicional, en interrogatorio de la parte demandada, el representante del banco manifestó bajo la gravedad del juramento que la entidad financiera no había realizado gestiones tendientes a recuperar los valores reclamados por la demandante en virtud del fraude cometido, por lo que se evidencian claramente incumplidas las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el caso concreto, las cuales, como se ha indicado, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio jurídico. Por ende, se ve configurada su participación de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino consistente en el detrimento económico sufrido por la consumidora, aquí demandante, pues de haber bloqueado o confirmado desde la primera operación, hubiera evitado la realización de las operaciones que conllevaron el perjuicio o detrimento patrimonial a la demandante. Al respecto, se reitera que se debe aplicar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de diciembre del 2020, según la cual, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir o que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de ellos, de esos antecedentes, fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Razón por la cual se observa que, en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, se presenta concurrencia de culpas en igual porcentaje para la materialización del daño patrimonial, por lo que desde ya se advierte que se tendrán por no probadas o sin efectos eximientes de responsabilidad totales, las excepciones formuladas en la contestación de la demanda, y se condenará a la parte demandada a pagar a la señora Gina Alejandra Clavijo Salinas, demandante, la suma de 3.645.000 pesos moneda corriente, correspondiente al 50% del valor de las transacciones desconocidas, en un término máximo de 20 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta decisión. Vencido este término, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. De igual manera, el banco, por su incumplimiento, deberá abstenerse de cobrar suma alguna a la demandante por concepto de intereses corrientes o moratorios causados respecto de los avances del avance objeto de discusión, esto atendiendo lo señalado en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada intituló culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, validez de los mensajes de datos, inexistencia de derecho y causa para demandar, débitos regulares y la genérica, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. En segundo lugar, declarar contractualmente responsable al Banco de Bogotá S.A. en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Gina Alejandra Clavijo Salinas como consecuencia de las operaciones cursadas el día 19 de enero del 2023, con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 1435 y desde su cuenta de ahorros terminada en 3377. Por las razones ya expuestas en la parte emotiva de la presente decisión. En tercer lugar, condenar al Banco de Bogotá S.A. a pagar a la demandante, señora Gina Alejandra Clavijo Salinas, la suma de 3.645.000 pesos moneda corriente en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de esta decisión. Vencido este término, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. De igual manera, el banco, por su incumplimiento, deberá abstenerse de cobrar suma alguna a la demandante por concepto de intereses corrientes o moratorios causados respecto de los avances objeto de discusión. En cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia, deberá ser acreditado por el Banco de Bogotá S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. En cuarto lugar, negar las demás pretensiones de la demanda. Y en quinto lugar, sin condena en costas. Ejecutoriada la sentencia por secretaría, archívese el expediente. Esta decisión la notificó en estrados